Bienvenidos a nuestra escuela bíblica de Telegram, la escuela cristiana enoteísta. A partir de hoy, día 15 de abril, como sabéis, vamos a tener ya para siempre nuestros debates, nuestras charlas y estudios bíblicos aquí en la escuela de Telegram. Hemos abandonado hoy WhatsApp por ser una porquería de programa, el cual está siendo ya censurado de una forma tremenda. Además, está en el gobierno, por lo menos aquí en España, lo han dicho, que están controlando los mensajes de WhatsApp, lo que se publica, lo que escribimos. Así que damos por finalizado nuestras reuniones a través de WhatsApp. Y a partir de hoy las vamos a tener siempre aquí en Telegram. Bien, pues voy a comenzar, vamos a tener un debate. El hermano Alejandro y yo, sobre el tema del infierno. El hermano Alejandro Díaz va a hacer el papel de paposo, al cual yo he puesto de nombre el toro lisiado. Así que el tema va a ser el infierno. Así que el toro lisiado va a comenzar el debate. Ya sabéis, antes de responder hay que escuchar el mensaje del otro y respondemos. Y ya mañana estará publicado este debate en internet.
Hoy Tito Martínez va a aprender que el infierno es real, que el infierno existe y que el infierno es el lugar que le espera por mentiroso, por engañar a las personas, por decirles que existen muchos dioses y que solo al Padre hay que adorar. Por eso, en este debate que vamos a tener yo y Tito Martínez, te voy a demostrar que después de que él se muera se va a ir directito al infierno, allá donde está su padre Satanás, el diablo. Saludos. ¿Quién te está calumniando? Te estoy haciendo una pregunta. Aprende a distinguir entre una pregunta y una afirmación. ¿Entiendes? Prepárese, Tito Martínez, porque hoy va usted a aprender que el infierno existe y que allá es el lugar que a usted le corresponde por hereje y por mentiroso y por farsante. Bueno, saludos para todos. En esta ocasión voy a debatir con este enoteísta, este que cree en mil dioses, llamado Tito Martínez. Vamos a debatir el tema del infierno, el cual es muy polémico a lo largo de los años, que han aparecido sectas que enseñan lo contrario. Entre ellos están los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, y ahora me encuentro con esta secta llamada enoteísta o binarios. Ah, se me olvidaba mencionar también los mormonoides, no creen en el infierno. Pero una cosa sí les digo, cuando estén en el infierno, ahí se van a acordar de mí, ahí se van a acordar de este pastor, de este hermano que les contó la verdad acerca de ese terrible lugar y ese terrible sufrimiento que se sufre allí, estando en angustia día y noche. Así que esperemos que Tito Martínez me demuestre que el infierno no existe, que no es un lugar de tormento y que es falso, porque si es falso, entonces él tendrá que explicarme a qué vino Cristo Jesús. ¿A qué vino Cristo Jesús? Mi alma alaba a Jehová. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén en esta tarde? Bueno, voy a empezar con un versículo. Es importante. Por ejemplo, San Mateo 25, 46. Veamos qué dice la Reina Valera. San Mateo, capítulo 25, versículo 46. Tito Martínez, pon atención. Estás a tiempo de que te arrepientas de tus pecados y busques a Jesús y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos cosas distintas. Aquí vemos que la Biblia dice que tanto hay vida eterna como hay castigo eterno, no destrucción. Aquí no habla de destrucción como él cree. Aquí dice que es un castigo. Y un castigo solamente es cuando, por ejemplo, un padre castiga a su hijo hasta que le levanta el castigo, deja de ser castigo. Pero aquí no se menciona que ese castigo del cual se menciona aquí en Mateo 25:46, ese castigo se vaya a levantar algún día. Eso tendrá que explicarlo mi estimado Tito. Mateo 25:46 dice que hay castigo eterno, es decir, el fuego eterno, que le espera a los que no acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a los que no le acepten, a los que rechacen a Cristo.
Bueno, Toro Lisiado, primero pregunta usted que a qué vino Cristo Jesús aquí a la tierra. Bueno, él dijo que vino a salvar lo que estaba perdido. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, es lo que dijo Jesús, para comprarnos, para salvarnos, para dar su vida en rescate de muchos. ¿Y de qué vino a salvarnos Jesús? Pues vino a salvarnos de la destrucción eterna. De la destrucción eterna. No he dicho de una vida eterna en un sufrimiento sin fin, porque eso no lo enseña, esa doctrina de demonios jamás la enseña la Biblia, sino que vino a salvarnos de la destrucción eterna en el fuego, en el lago de fuego. Y esto lo puede leer usted, escuche, Toro Lisiado, lo puede leer usted, por ejemplo, unas palabras de Jesús en Mateo 10:28. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10:28? No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden destruir. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en el fuego. Y fíjese que dijo Jesús bien clarito, aquel que puede destruir. Y destruir, escuche bien, es todo lo contrario a conservar con vida. Cuando usted destruye algo en el fuego, no lo está conservando con vida, sino que lo está destruyendo, lo está reduciendo a cenizas. Eso es lo que va a hacer Jesús con todos los malvados. Bueno, seguidamente usted ha mencionado el pasaje de Jesús en Mateo 25:46, que dice así: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Vamos a ver, escucha atentamente lo que le voy a decir. Mire cómo este paposo, este Toro Lisiado, malinterpreta, retuerce esas palabras de Jesús de una forma satánica y espantosa. Usted está confundiendo los sufrimientos eternos con la enseñanza de Jesús del castigo eterno. Sin embargo, son dos cosas totalmente diferentes. Mire, en primer lugar, como puede ver, Jesús dijo bien claro que solo los justos vivirán para siempre. Ahí lo dice. E irán los justos a la vida eterna. Solo ellos van a vivir para siempre, dijo Jesús. Los malvados no vivirán para siempre. El texto es bien claro. Aquellos que enseñan que los malvados serán inmortales y vivirán para siempre en el lago de fuego, pues está mintiendo, usted está mintiendo. Y lo que es peor, está llamando a Jesús embustero, pues él dijo que solamente los justos tendrán la vida eterna, solo ellos serán inmortales. Usted, como apóstata y analfabeto bíblico que es, siempre pues salen con la estupidez malvada esa de que vivirán eternamente en el fuego, porque en Mateo 25:46 aparece la palabra eterna. E irán estos al castigo eterno, aplicada a los malvados, y también dice que los justos irán a la vida eterna. Mire, el argumento que usted da es de lo más falso y satánico. Estas palabras de Jesús dicen bien clarito que la vida, en griego la palabra que aparece es zoe, vida, la zoe eterna, la vida eterna, la van a recibir solamente los justos. Sin embargo, los malvados, ¿dónde van a ir?, dijo Jesús, al castigo eterno. Yo pregunto, ¿en qué consistirá ese castigo eterno? Pues Jesús lo dijo en ese mismo capítulo, en ser arrojados al fuego eterno. Verso 41, y ese fuego eterno, Dios, ahí en ese fuego, los va a destruir completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Por lo tanto, el castigo eterno será sencillamente la destrucción eterna. El castigo será eterno porque la destrucción de esos malvados, de esas cabras, será eterna, una destrucción eterna. Pero la vida eterna será solamente para los salvos, para los justos, tal como dijo Jesús en ese pasaje de Mateo que usted ha citado. De modo que usted, la interpretación que hace de ese texto de Jesús, de esas palabras, es una interpretación, es una lectura absolutamente diabólica, perversa. Usted dice todo lo contrario de lo que dijo Jesús en ese pasaje. Bueno, después ha dicho Jesús que Jesús no habló de una destrucción, pero ¿qué dice usted? ¿Qué mentira asquerosa es la que dice? Si se lo acabo de leer en Mateo 10:28, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el fuego, en la gehenna. Y Jesús en Mateo 25:46 dijo bien clarito que los únicos que vivirán para siempre serán los justos. Él nunca, nunca jamás dijo que los malvados, que las cabras tendrán la vida eterna, que vivirán para siempre. Donde irán ellos es al fuego eterno. El fuego eterno, no dice la vida eterna, sino el fuego eterno. Y en ese fuego eterno serán arrojados, quemados y destruidos completamente, hasta ser reducidos a cenizas. Esa fue la enseñanza de Jesús y esa es la enseñanza de toda la Biblia. Paso a plural.
Bueno, veo que me das la razón. Dice, el único que puede destruir el alma. O sea, que el alma no la puede destruir el ser humano. Por ejemplo, a mí me mata, nadie me puede destruir el alma. Matan el cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Ok, me das la razón. Gracias por eso. Óiganlo bien ustedes. Él está aceptando que solamente Dios puede destruir el alma. Así que el alma no se destruye cuando muere, porque Dios no me está destruyendo. Me estoy muriendo yo por causa del pecado. Me estoy muriendo yo por X razón, por una enfermedad, pero no me está destruyendo el alma. El alma sigue viviendo. Usted lo acaba de decir. Muchas gracias, Tito. Qué bueno, ya nos vamos entendiendo. Usted acaba de aceptar que el alma es inmortal. El alma es inmortal. Usted acaba de aceptar. El alma es inmortal hasta que Dios la destruya. Pero como eso no va a suceder, ¿verdad? Por eso usted me está dando la razón en ese aspecto. Muchas gracias. Bueno, sigo. Después usted dice que aquí dice que no es eterno el sufrimiento. Bueno, vamos a ver otros versículos que hablan igual del sufrimiento eterno. Usted no acepta lo que dice aquí Mateo 25:46, de que va a haber un castigo eterno, que es un fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Usted no cree eso, usted rechaza la enseñanza de Cristo, usted la pisotea, la maltrata y la insulta, vaya, porque usted es una persona que insulta todo lo que viene de Dios. Bueno, voy a leerle otros versículos de la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, este libro que usted rechaza, esta escritura que usted rechaza, no. 14, Apocalipsis 14, del 9 al 11. Escuche usted, pare bien la orejota porque no voy a repetir. Dice, y el humo de su destrucción, dice destrucción, mentira, aquí dice el humo de su tormento, tormento, entiéndalo usted, no dice destrucción. Apocalipsis 14, 11 dice, y el humo de su tormento, pero bueno, ahorita voy a leer el 9, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado, no destruido, atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Óigalo bien. Y el versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y que reciben la marca de su nombre. Entonces, con esto queda demostrado que usted es un mentiroso. La Biblia no habla de destrucción para los impíos, habla de tormento, tienen que ser atormentados. Aquí dice el versículo 10, lo voy a volver a repetir, dice, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado todo aquel que tenga la marca de la bestia. A ver qué puede decir usted al respecto. Ahí habla de tormento, no de destrucción. No sea usted mentiroso.
Bueno, le voy a contestar. Veo que usted se ha desviado completamente del tema del debate. El debate, el tema es el infierno y no la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero bueno, al fin y al cabo las dos cosas están relacionadas. Bien, dice usted que Jesús ahí en Mateo 10:28 dijo que solamente Dios puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Entonces dice usted, pues como Dios solo puede destruir el alma, pues el alma es inmortal, dice usted. No, usted no se entera de nada. La Biblia jamás dice que el alma sea inmortal. Lo que enseña Mateo 10:28, lo que dijo Jesús, es que Dios tiene el poder de arrojar, de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el lago de fuego. El ser humano, escuche usted bien, el ser humano no tiene esa autoridad, no tiene ese poder, no puede destruir a nadie en el lago de fuego. Ese poder solamente lo tiene Dios, el Padre, el de arrojar a los malvados al lago de fuego. Lo que dijo Jesús en Mateo 28, el ser humano no puede destruir, no puede, lo dice bien claro, no puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, no lo puede hacer, no puede matar el cuerpo y el alma en la Gehenna. Pero Dios sí tiene ese poder, así de simple. El ser humano puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma en el lago de fuego. Ese poder solo lo tiene Dios. Y va a ser cuando sean arrojados al lago de fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Ahí en ese versículo lo enseñó Jesús bien claro. Bueno, dice usted que el alma después de morir sigue viviendo, pero vamos a ver. Si el alma muere, como dice la Biblia bien clarito, el alma que peque esa morirá. ¿Por qué miente usted? ¿Por qué dice que el alma sigue viviendo? Si Dios dice en la Biblia que el alma muere, el alma que peque esa morirá. Las almas mueren, porque el alma es el ser humano. Las almas mueren. O sea, y dice usted, no, el alma no muere, sino que sigue viva en un más allá. O sea, que usted no cree que el ser humano muere. Usted cree que el ser humano es inmortal. La Biblia enseña bien clarito que el único inmortal es Dios. Lo dice bien claro el Nuevo Testamento. Lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pablo. Que Dios, el Padre, es el único inmortal. ¿Por qué? Porque Él es el único que no puede morir. Jesús murió, murió en el madero. Por lo tanto, Él no es ese Dios único, inmortal. Decir que el ser humano es inmortal es decir que no muere. Y precisamente esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, a Eva. Cuando engañó a Eva diciéndola, no moriréis. Es decir, seréis almas inmortales. Esa primera mentira de Satanás que dijo a Eva es la que usted y el resto de hijos del diablo y mentirosos como usted enseñan. Cuando ustedes dicen que el alma no muere, que no puede ser destruida el alma, que no muere el alma, pues están diciendo lo que dijo la serpiente, exactamente la misma mentira satánica de que la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, no moriréis. Y esa mentira del diablo, de la serpiente, es la que repiten ustedes, los falsos cristianos. La Biblia enseña bien claro que el alma muere, ¿por qué? Porque pecamos. El alma que peque, esa morirá, el alma. Decir que el alma no muere es insultar a Dios llamándole mentiroso, que es lo que hace usted y el resto de falsos cristianos, como ustedes, sean paposos idólatras o sean evangelocos. Los dos falsos cristianos repiten la misma mentira del diablo, que él dijo a Eva, fue la primera mentira de Satanás, a Eva, en el jardín del Edén. No moriréis, es decir, seréis inmortales si pecáis. Eso es lo que dijo el diablo. Pues es la misma mentira que usted repite. Por lo tanto, cuando usted dice que el alma es inmortal, que el alma no puede ser destruida, fíjate si es grave lo que usted está diciendo, porque está blasfemando e insultando a Jesús, el Hijo de Dios. Porque si Jesús dice que el alma puede ser destruida en la Gehenna, en el lago de fuego, y usted dice, enseña que el alma no puede ser destruida, entonces, ¿quién miente, Jesús o usted? Pues Jesús lo dijo bien claro, Mateo 10:28, que el alma puede, igual que el cuerpo, puede ser destruida en el fuego, en la Gehenna. Y usted dice que no, que el alma no puede ser destruida. Evidentemente el mentiroso es usted y el resto de falsos cristianos como usted. Jesús dijo la verdad, que el alma puede ser destruida. Claro, el ser humano no puede matar, no puede destruir el alma. Porque el ser humano no tiene ese poder, esa autoridad de arrojar a nadie en el lago de fuego. ¿Lo entiende? Ningún ser humano tiene el poder de matar el alma en el lago de fuego. Ese poder solo lo tiene Dios. Esa fue la enseñanza de Jesús en Mateo 10:28.
Ningún desviar del tema. Estamos hablando que las almas van a ser atormentadas en el infierno. Ese es el tema, los tormentos eternos en el infierno. Si estamos hablando del tormento eterno de los infiernos, es porque va a haber almas allá en ese infierno sufriendo, como los científicos que encontraron el infierno. Usted es un incrédulo. Esos científicos que no creen en Dios aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque supieron que si no aceptaban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, eso era lo que les esperaba. Te hago una pregunta, ¿tú pecas? Porque ahí Ezequiel 18:4 habla de las almas que pecaren. ¡Que pecaren! Tiempo futuro, pecaren, no que peca, no que pecaren. Ezequiel 18:4 y Ezequiel 18:20, ya me lo sé. ¿Usted sabe que para los cristianos verdaderos el pecado ya no es amo sobre nosotros? ¿No dice eso la Biblia? ¿Ve cómo usted es mentiroso? ¿Trata de sacar ese texto fuera de contexto?
Bueno, después el toro lisiado ha citado el pasaje de Apocalipsis 14, versos 9 al 11, el cual la interpretación que usted ha dado de este texto es absolutamente diabólica, estúpida, es una interpretación de lo más falsa, de lo más satánica que uno se puede imaginar. ¿Qué dice el texto? Dice, y será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este pasaje no enseña por ninguna parte que los adoradores de la bestia vivirán para siempre en el lago de fuego, ahí en un sufrimiento eterno. Lo que dice el texto es que los que adoren a la bestia y se dejen marcar en la frente y en la mano derecha serán atormentados, castigados, atormentados con fuego y azufre, es decir, sufrirán un gran dolor o castigo ahí en el lago de fuego. Conforme a sus obras, el castigo o tormento de ellos será justo, es decir, será un castigo en proporción a lo que ellos hicieron aquí en la tierra cuando estaban vivos. Ellos llorarán y crujirán de dientes en el lago de fuego y después serán totalmente destruidos en cuerpo y alma en la gehenna, en el fuego. Como dijo Jesús en Mateo 10:28. Mire usted, ponga atención, toro lisiado. Mire, la expresión el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos significa que la destrucción de estos malvados será eterna, completa. Mire, escuche, la misma expresión de eso del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, pues la misma expresión aparece en Isaías 34:10, que ya veremos más adelante este pasaje, e indica que los malvados serán totalmente quemados y reducidos a cenizas. Cuando el humo de un fuego ascienda al cielo, escuche, significa que algo se está quemando y está siendo destruido. Y si ese humo asciende por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues significa que la destrucción de esos malvados es eterna. Es una destrucción para siempre, una destrucción total. Nunca más volverán a vivir, a existir. Mire, ponga atención. La misma expresión del humo sube por los siglos de los siglos aparece también en este otro pasaje del Apocalipsis que le voy a leer. Apocalipsis 19, versos 2 y 3. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera. Y luego dice más adelante, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahí, como puede ver el pasaje, se está refiriendo a la futura destrucción de la capital de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, Roma. Esa ciudad es Roma, la capital del catolicismo. Y el pasaje bíblico dice que el humo de su incendio o el humo de su tormento, que es lo mismo, subirá por los siglos de los siglos. Ahora bien, escucha atentamente. Resulta que en Apocalipsis 18, versos 17 al 21, se dice bien claro que esa capital de la gran ramera será destruida por fuego en una sola hora. Y entonces la ciudad de Roma, capital de la gran ramera, nunca más será hallada. Apocalipsis 18, 21, es decir, desaparecerá esa ciudad de la tierra y dejará de existir. Por lo tanto, escuche, cuando en Apocalipsis 19, versos 2 y 3 se dice que el humo de ella, de esta gran ramera, de esta ciudad, subirá por los siglos de los siglos, significa que la destrucción de esa malvada ciudad será eterna, definitiva. Nunca más volverá a existir la ciudad de Roma. Esta ciudad, fíjese bien, que no va a estar ardiendo por todos los siglos, sino que en una sola hora, dice el Apocalipsis, será destruida por el fuego y entonces desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. ¿Y qué demuestra esto? Pues demuestra de forma irrefutable que la expresión por los siglos de los siglos, cuando se refiere a los malvados, escuche, cuando se refiere a los malvados, no significa vida eterna, sino destrucción eterna y total. Cuando en la Biblia esa expresión se aplica, por ejemplo, a Dios, obviamente se refiere a que Dios vive por siempre, por toda la eternidad, o a Cristo. Pero cuando se aplica a los malvados, siempre indica una destrucción eterna y definitiva en el fuego. Mire, Apocalipsis 14:11 dice también que los adoradores de la bestia no tendrán reposo ni de día ni de noche. ¿Qué significa esto? ¿Significa eso que ellos vivirán para siempre en el lago de fuego, ahí en un sufrimiento sin fin? Por de ninguna manera. Lo único que enseña ese pasaje es que estos malvados no tendrán reposo, escuche bien, mientras ellos vivan aquí en la tierra. Pues es aquí en la tierra donde existe el ciclo del día y la noche. Mientras estos malvados adoradores de la bestia estén vivos, aquí en la tierra no van a tener descanso o reposo, pues van a vivir en un terror constante. Y cuando estos malvados sean arrojados al lago de fuego, entonces serán totalmente destruidos en cuerpo y alma y dejarán de existir, tal como enseñó Jesús bien claro en Mateo 10:28. Paso palabra.
Bueno, hay que explicarle aquí a este enoteísta que él, tanto Dios, bueno, nosotros los seres humanos de carne y hueso fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas en uno. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, tres cosas igual. Eso significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo simple y sencillamente vuelve al polvo porque es polvo. Génesis 3.19 dice que al polvo vuelve el cuerpo. Obvio, ojo, el cuerpo. El espíritu vuelve a Dios. Ahora, ¿el alma a dónde va? Esa es la pregunta. ¿El alma a dónde va? Obviamente, si fue buena, va a un lugar de descanso, va a un lugar placentero. Pero si fue mala, va a un lugar de tormento donde va a ser atormentada día y noche. Entiéndalo usted, usted es cuerpo, alma y espíritu, tres. A como el Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres. Eso significa ser hecho imagen y semejanza de Dios. Entiéndalo, por favor. Y de usted no me ha podido refutar lo que le cité de Apocalipsis 14, 9 al 11. Ahí no se habla de destrucción, ahí habla de tormento. Ve, usted está perdiendo el debate, aquí está quedando en vergüenza delante de todo su público. Con todas las bla, 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 habladerías que nada más dice, pero no dice nada. No dice nada coherente, solamente insulta, nada más. El tiempo que pierde usted insultando, debería de ocuparlo para usar argumentos buenos, no para estar insultando. Pero usted está perdiendo el debate, no ha podido refutar lo que le cité. Ahorita me imagino está buscando en sus libritos esos libros apócrifos que usted está haciendo, esos libros falsos. Bueno, le cité de Apocalipsis y no me ha refutado, o es que está buscando información ahorita. Pero bueno, vamos a darle tiempo.
Bueno, después dice usted que los científicos encontraron el infierno. ¿Pero qué tontería me está hablando usted? ¿Qué estupidez? ¿De qué? De un pozo ahí en Kola, en Rusia, que descendieron 12 kilómetros por ahí y dicen por ahí que eso es un invento, que eso es una mentira, es absolutamente sin ninguna prueba. Dicen que ahí que pudieron grabar unas voces infernales. No, mire usted, no me sea usted merluzo, toro lisiado, porque eso era simplemente una reunión pentecostaloca de chiflados pentecostalocos, donde estaban gritando como energúmenos. Y lo que hicieron fue falsificar eso y decir que esas voces, esos gritos de psicópatas energúmenos son los que grabaron y le pusieron el nombre de voces del infierno. Fue absolutamente un fraude. Nadie jamás, absolutamente nadie, ha grabado ningunas voces ahí en el interior de la tierra. No me va usted con babosadas, con pamadas. Son estupideces. Eso es absolutamente mentira. La Biblia nunca habla del infierno, mire usted, por una sencilla razón. Porque Jesús nunca mencionó el infierno, es una palabra de origen latino que fue añadida a la Biblia. Ya que la palabra, las palabras originales que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es, en el Antiguo Testamento Seol y en el Nuevo Testamento Hades. Esas son las palabras, pero no la palabra infierno. La palabra infierno, en latín infernus, fue añadida al Nuevo Testamento. Y la palabra infierno, o infernus en latín, es lo mismo, ¿qué significa? Pues significa simplemente un lugar bajo tierra, un lugar bajo tierra, un lugar subterráneo. Eso es el infierno, absolutamente sin ninguna connotación de fuego, no. Lo que habla el Nuevo Testamento es un lugar de fuego, un lugar de futura destrucción de todos los malvados, que Jesús llamó la Gehenna y que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre. Ese es el término bíblico mencionado en la Biblia y que será el final de todos los malvados. Y ahí serán arrojados en cuerpo y alma y destruidos, destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. No conservados con vida, como enseñan ustedes los paposos y los evangélicos, no, sino que serán totalmente destruidos. Y destruir no significa conservar con vida. Destruir significa aniquilar. Si usted destruye algo en el fuego, si usted arroja algo en el fuego, no lo está conservando con vida. Lo está reduciendo a ceniza, lo está aniquilando. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Así lo enseña la Biblia bien claro. Bueno, usted me ha preguntado después que si yo soy un pecador. No, yo no soy un pecador. La Biblia jamás dice esa patraña en el Nuevo Testamento que los cristianos verdaderos sean pecadores. Porque el que peca es del diablo, dijo el apóstol Juan. Es decir, el que practica el pecado. Pero eso sí, todos hemos pecado. Porque yo en el pasado, claro que he sido pecador. He pecado, pero ya no. El verdadero cristiano no peca, no puede pecar. No es un pecador. ¿Por qué morimos entonces? Pues muy sencillo, porque hemos pecado, como dijo el apóstol Pablo, porque todos pecaron. Efectivamente, yo he pecado, usted ha pecado, todos hemos pecado y por lo tanto morimos. Y vamos al polvo de la tierra, porque todos hemos pecado. Pero el verdadero cristiano ahora ya no es un pecador. El apóstol Juan ahí en su epístola dijo bien claro que el que practica el pecado es del diablo. Así de simple. Decir que un cristiano verdadero es un pecador es una de las mayores y más repugnantes mentiras de Satanás. Pecadores son aquellos que no conocen la verdadera doctrina, que no conocen el verdadero evangelio. El verdadero cristiano no peca. ¿Qué ha pecado en el pasado? Pues claro que ha pecado en el pasado. Y por eso es que morimos todos y vamos al polvo de la tierra. Bueno, pues dice usted que en Ezequiel 18, 4 y el 20 está hablando en futuro, el alma que peque esa morirá. Pues claro, el alma que peca esa morirá a tiempo futuro. El alma que peca esa morirá. Y dice, no, que ahora ya no, que ya no pecamos, dice usted, ¿no? Pues claro que pecamos. Todos hemos pecado, dijo el apóstol Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice Ezequiel 18, el alma que peque, esa morirá. Por eso es que todos los seres humanos morimos porque todos hemos pecado. Así que no me venga usted con estupideces, no me venga usted con tonterías y haciendo interpretaciones, explicaciones absolutamente estúpidas y falsas de ese pasaje de Ezequiel capítulo 18, verso 4 y el 20. Bueno, después dice usted que cuando morimos solamente es el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra, basándose usted en el pasaje de Eclesiastés, cuando dice que cuando morimos el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. O sea, dice usted que solamente el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. ¿Así? ¿Y qué le dijo Dios a Adán ahí en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19? Le estaba hablando a Adán, a la persona de Adán. ¿Y qué le dice? Porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, tú Adán, tú la persona de Adán, volverás al polvo de la tierra cuando mueras. Es decir, dejarás de existir. Volverás al mismo estado de inexistencia que tenías antes de que yo te creara del polvo de la tierra. Fíjese que le estaba hablando a Adán, no solamente a su cuerpo, sino a la persona de Adán. Porque polvo eres tú, Adán, y al polvo volverás. Por lo tanto, lo que vuelve al polvo de la tierra es la persona entera. La persona, no solamente su cuerpo, es la persona. Y esa energía, ese espíritu que Dios puso en nosotros, que es una energía, no es ninguna persona, sino nuestra energía, que dice, regresa a Dios que lo dio. Esa energía, ese aliento de vida, esa ruaj, regresa a Dios que lo dio. Y el ser humano deja de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Es decir, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Así que eso que dice usted, que su iglesia falsa, y usted y los pentecostalocos y los evangelocos dicen de que, uy, que solamente el cuerpo lo que vuelva al polvo de la tierra, eso es una asquerosa mentira del diablo. No es solamente el cuerpo lo que vuelva al polvo de la tierra, sino la persona. Dios lo dijo bien clarito a Adán, tú eres polvo y al polvo volverás. La persona de Adán volvió al polvo de la tierra y no solamente su cuerpo. Bueno, después ha dicho usted, ha preguntado que el alma dónde va cuando morimos, pues se lo acabo de decir. ¿Qué es el alma? Eso para empezar, usted no tiene ni idea, como paposo que es, toro lisiado, pues usted no tiene ni pajorete idea de la Biblia ni sabe qué es eso del alma. El alma, según la Biblia, es el ser vivo, la persona. La persona. Por ejemplo, Ezequiel 18, el alma que peque esa morirá. Es decir, la persona que peque esa morirá. Es lo mismo que cuando decimos, he salido a la calle y no he visto ni un alma en la calle. Nos estamos refiriendo a seres humanos, a personas. Pues en ese caso, igual. El alma, ¿qué ocurre con el alma? Pues que muere, la persona muere. Adán era un alma. Génesis 2:7. Y Adán se convirtió en un alma viviente. El alma es la persona. Y la persona muere. Por lo tanto, el alma muere. El alma viviente muere. Lo dice bien claro la Biblia. Fue Satanás precisamente quien dijo todo lo contrario. Le dijo, no moriréis, seréis almas inmortales. Le dijo la serpiente a Eva. Y esa primera mentira de Satanás es la que usted cree y repite. No solo usted, sino su iglesia diabólica y el resto de iglesias diabólicas y falsas como la suya. Bueno, después usted ha mencionado del tema de que como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, dice usted, y su secta falsa, que entonces somos inmortales, porque Dios es inmortal. No, no, mire, no me venga usted con babosadas, con estupideces y mentiras del diablo. Cuando la Biblia dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, se estaba refiriendo a su aspecto físico, a su cuerpo, a su aspecto físico. Imagen y semejanza nos habla de algo físico, de algo palpable. Imagen y semejanza es algo que se ve, es un parecido físico. ¿Por qué lo sabemos? Pues muy simple, porque si nos vamos al capítulo 5 del Génesis, se dice que Adán engendró a un hijo suyo llamado Set, y lo engendró a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, que Set tenía un parecido físico a su papá Adán, de la misma manera Adán tenía un parecido físico a su papá Dios. ¿Vale? Eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza, un parecido físico. No tiene que ver absolutamente nada con la inmortalidad, nada. Tiene que ver solamente con un parecido físico, como lo acabo de demostrar.
Ok, vamos a seguir hablando con este hereje mentiroso que se la pasa mintiendo e insultando a la gente y no da bases bíblicas. Dice él que el tormento no es eterno. Bueno, ahí lo diré, ahí lo verás cuando te vayas al infierno, te vas a acordar de mí y vas a decir, bueno, hubo alguien que me predicó, vas a ser como el hombre de la historia que contó Jesucristo en Lucas capítulos 16, versículo 19 en adelante. Voy a leer este pasaje. Esto es lo que te sucederá a ti y a toda tu bola de seguidores que te siguen ciegamente. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, okay, eso, al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es decir, el infierno, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia, es lo que tú pedirás, Tito Martínez, misericordia pedirás en ese lugar, vas a pedir misericordia y te vas a acordar de mí. Dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Acuérdate, Tito, que recibiste tus bienes de tus libros que vendías diciendo mentiras, de lo que te pagaba Amazon por cada libro que vendías. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisiera pasar de aquí a vosotros no puede. Bueno, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, no de destrucción, de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán aún al que levantare de entre los muertos. Bueno, Tito Martínez, esto no es una parábola como ustedes enseñan, esto no es una prosopopeya como ustedes enseñan, porque aquí se está hablando de dos personas reales, nombres reales. Aquí se está hablando, aquí lo está diciendo Jesús, aquí no está diciendo Jesús que es una parábola, porque esta no la explicó Jesús qué significa. Si fuera una parábola, explicaría qué significa, como por ejemplo la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del buen samaritano, esa las explicó, y muchas otras parábolas sí las explicó, pero esta no tiene explicación lógica, esta es literal. Óyelo bien, literal, porque ahí ese hombre está en sufrimiento, está en agonía. Algún día sí estarás y te vas a acordar de mí. Mi alma alaba a Jehová. Te vas a acordar de este pobre hombre, de este subnormal, de este mentiroso, de este hijo del diablo, como tú me llamas. Te vas a acordar de mí cuando estés allá ardiendo en las llamas del infierno. Bueno, sigo. También usted dice que la Biblia solamente, que Babilonia la Grande, es decir, la Iglesia Católica, va a ser nada más destruida. No, ellos dicen en la Biblia que bajarán y van a ser atormentados igual día y noche para siempre jamás. Eso es lo que enseña la Biblia, cosa que usted rechaza. Usted y los que le siguen, que no son más ni 200 personas que le siguen, esas 200 almas, usted va a ser el culpable de que ellas vayan a parar a ese lago de fuego que está preparado para los que no acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, voy a citar otros versículos de la Biblia, ya que usted no entiende, y me voy a evitar refutar todas las herejías que usted dijo, porque no me daría tiempo. Bueno, voy a citarle otro pasaje bíblico por aquí, que es Apocalipsis 20, 13 al 14. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la segunda muerte, y el que no se halló escrito en el libro de la vida. Bueno, la muerte, después de que uno muere sin Cristo, va al infierno eterno, al lago de fuego, a ese lugar de tormento que no se lo deseo ni a usted ni a nadie. Es por eso que me atrevo a decirle que usted está a tiempo de entregar su vida a Cristo para que usted se salve de esa horrible situación que le espera allá cuando usted muera, si muere sin Cristo. Bueno, lo que voy a contar es algo que me sucedió. Yo no creía en el infierno. Yo era ateo. Yo era ateo, gracias a Dios. Hasta me burlaba yo de Dios. Decía yo, Dios no existe. El diablo no existe. La Biblia es el libro del hombre blanco. Esas cosas las decía yo por ignorancia. Hasta que un día, una vez me atropellaron y quedé en coma. Y tuve en coma más de 73 horas. Y fui llevado al infierno. Al infierno fui llevado. Y allá lo que vi fue algo atroz, horroroso. Todas esas cosas, todas esas almas allá sufriendo en el más allá. Gritaban por ayuda, gritaban por piedad, y eran atormentados día y noche, y se veía cómo sufrían, cómo se lamentaban. Y yo dije, Dios, en verdad sí existe, y perdóname, Dios, porque he pecado contra ti. Desde ahora en adelante me verás predicando tu palabra. Desde ahora en adelante voy a hablarle a la gente de que se arrepientan en todas partes y que te busquen a ti y que busquen la verdad y que lean tu palabra y que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que le adoren y que también cambien su vida, dejen el maldad, como dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre dañino su pensamiento y vuelva a Jehová, que Él perdonará en gran manera. Así que esa es mi experiencia en cuanto al infierno. Yo vi cómo Satanás estaba allá en el infierno, él y sus secuaces. Vi también allá al Papa Juan Pablo II, lo vi con mis propios ojos cómo era atormentado. Vi a Celia Cruz cómo era atormentada en el lago de fuego. Todo lo que vi fue horroroso. Por favor, arrepiéntanse todos. Busquen a Dios mientras tengan vida. Sofonías dicen, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios mientras el día sea, porque si no, esto es lo que les espera. Y eso me hizo a mí empezar a creer en Dios y empezar a creer en el infierno también. Espero que esa experiencia Tito Martínez nunca la viva, porque de verdad ese día será el día en que él empieza a creer que hay un infierno de tormento.
Bueno, voy a responder en partes hasta cumplir mi tiempo. Dice usted que yo he dicho que el infierno o la condenación que no será eterna. A ver, ¿cuándo he dicho yo que la condenación no será eterna? Si he dicho bien claro que el castigo será eterno. E irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Pero ya le expliqué bien claro en este debate. ¿Qué significa esa expresión de castigo eterno? Significa que el castigo será eterno porque la destrucción será eterna. La destrucción de los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego y destruidos en cuerpo y alma será eterna. Nunca más volverán a vivir. Serán destruidos, destruidos en cuerpo y alma. Pero que usted no se entera de nada. Si Jesús dijo que serán destruidos es que no vivirán para siempre. Porque cuando usted destruye algo en el fuego, lo está aniquilando, no lo está conservando con vida. No me sea de necio. Si usted destruye, arroja algo al fuego, lo está destruyendo. Y mira, le voy a poner otro ejemplo. Epístola de Judas Tadeo, versículo 7. ¿Qué dijo el apóstol Judas Tadeo? Dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Lo ve? El castigo eterno, el castigo del fuego eterno, Sodoma y Gomorra. Y yo le pregunto a usted, ¿las ciudades de Sodoma y Gomorra siguen ardiendo? ¿Siguen ahí ardiendo, existiendo? No. Dios las destruyó con fuego y fueron aniquiladas y dejaron de existir. Esas dos ciudades ya no existen, ni sus habitantes, porque fueron destruidas por fuego. Y mire la expresión que utilizó Judas Tadeo. El castigo del fuego eterno, lo que es lo mismo, el castigo eterno, ¿lo ve? Entonces, ¿qué significa la expresión el castigo eterno? Pues sencillamente la destrucción eterna en el fuego. Eso es lo que significa la expresión el castigo eterno. Por lo tanto, lo que enseñó Jesús fue la doctrina del castigo eterno, pero no la doctrina satánica, diabólica, de los sufrimientos eternos en el infierno. Una cosa es un sufrimiento eterno, escuche bien, necio. Una cosa es el sufrimiento eterno y otra cosa muy diferente es el castigo eterno. El sufrimiento eterno, a ver si esto usted le entra en ese cerebro de guisante que tiene. Mire, escuche atentamente, paposo, toro lisiado, mire. Un sufrimiento eterno es una persona que está viviendo eternamente, para siempre, en un sufrimiento sin fin. Sufrimiento eterno. Eso es el sufrimiento eterno. ¿Y qué es el castigo eterno? El castigo eterno es el castigo de ser arrojados al fuego y ser destruidos eternamente para siempre. Eso es el castigo eterno mencionado por Jesús en Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero es que usted no se entera. Pero es que usted no ve, pedazo de necio, que Jesús dijo bien claro que los únicos que vivirán para siempre serán los justos. E irán las cabras al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Mire, si Jesús hubiera sido un mentiroso y un hijo del diablo como usted, Jesús hubiera dicho e irán las cabras a la vida eterna y también los justos irán a la vida eterna. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si hubiera sido un paposo e hijo del diablo como usted y como también los evangelocos. Sin embargo, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, e irán estos, es decir, las cabras, al castigo eterno. Y luego dice, pero los justos a la vida eterna. Por lo tanto, yo le pregunto, según Jesús, ¿quiénes serán los únicos que vivirán para siempre? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los justos, ¿verdad? Lo dijo bien claro. Más los justos a la vida eterna. Entonces yo le pregunto, ¿las cabras vivirán para siempre? No, porque Jesús dijo que solo los justos vivirán para siempre. Entonces, si las cabras no vivirán para siempre, ¿dónde van a ir las cabras? Pues Mateo 25:41, al fuego eterno. El fuego eterno, lo eterno es el fuego, no los pecadores. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿No se entera usted que lo que es eterno es el fuego, no los pecadores? ¿Usted no sabe leer o qué, analfabeto? ¿Y qué ocurrirá cuando sean arrojados a ese fuego eterno? A ver, ¿qué ocurrirá? Lo dijo Jesús en Mateo 10:28, serán destruidos en cuerpo y alma. Destruidos, es decir, aniquilados y dejarán de existir. Cuando usted arroja algo en el fuego es completamente destruido, aniquilado. No es conservado con vida. De modo que deje usted de mentir, arrepiéntase de esa doctrina de demonios tan repugnante y perversa y crea en lo que dice Jesús en la Biblia, que los únicos que vivirán para siempre serán los justos, no las cabras. Bueno, después usted ha mencionado la parábola de Jesús del rico y Lázaro. Es el típico argumento que suelen dar los infernistas, los falsos maestros, los farsantes y falsos cristianos como usted, la parábola del rico y Lázaro. Y yo le pregunto, ¿y dónde enseña la palabra del rico y Lázaro que los malvados sufrirán para siempre en el fuego? ¿Me podía dar usted el versículo? Ahí en Lucas capítulo 19, donde Jesús dijera que el rico, por ejemplo, el rico de la parábola, que estaba en el Hades, donde diga que el rico vivirá eternamente en el fuego, ¿dónde lo dijo Jesús ahí en la parábola? En ninguna parte, ¿verdad? Por lo tanto, usted y el resto de mentirosos como usted están rechazando las palabras de Jesús, están mintiendo, porque en ningún momento dijo Jesús que el rico vivirá para siempre, ¿no? Dijo que el rico estaba en el Hades, siendo atormentado por las llamas. Claro, el rico estaba viendo esas llamas donde iba a ser arrojado. Y sin embargo, Lázaro el pobre, pues estaba con Abraham, en el seno de Abraham. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en esa parábola? Pues muy simple. El destino final de todos los seres humanos. Los justos representados por Lázaro estarán con Abraham en el reino de Dios. Y los malvados e injustos, como el rico, ¿dónde van a estar? Pues van a estar en un lugar de sufrimiento y luego serán arrojados al fuego, donde serán totalmente destruidos. Pero en esa parábola no se dice por ninguna parte que el rico vivirá para siempre en esas llamas, en un sufrimiento sin fin. Eso en ningún momento lo dijo Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Sencillamente lo que dijo es que el rico estaba siendo atormentado por esas llamas. Claro, estaba viendo esas llamas y le estaban aterrorizando, porque sabía perfectamente dónde iba a ser arrojado. Las estaba viendo. Él no estaba en medio de las llamas. No estaba en medio. Dice que estaba siendo atormentado por esas llamas. Él no estaba en medio de las llamas por una sencilla razón, porque el rico pidió simplemente una gota de agua para refrescar su lengua. Sería totalmente ridículo pedir una gota de agua para refrescar su lengua si el rico estuviera ardiendo, quemándose, ardiendo ahí en medio de las llamas. Eso es estúpido. Sencillamente el rico tenía la lengua seca de terror. Al ver esas llamas, se estaba su lengua seca de terror. Y pidió una gota de agua para refrescar su lengua. Y ese fuego era el fuego que le iba a destruir. Es esa gehenna mencionada por Jesús en Mateo 10:28.
el fuego de la Gehenna, o el lago de fuego, que es lo mismo, va a destruir en el futuro a todos los malvados, destruidos completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Por lo tanto, la parábola del rico y Lázaro no enseña por ninguna parte ni la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, ni tampoco la doctrina perversa y diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno. ¿Qué es lo que enseña entonces? Pues sencillamente lo que va a ocurrir en el futuro cuando resuciten tanto los justos, representados por Lázaro, como los malvados, representados por el rico. Cuando resuciten, unos estarán con Abraham en el reino de Dios, los justos, y otros, como el rico, sencillamente estarán en el reino de la muerte, en el Hades, en el reino de los muertos, y luego serán arrojados al fuego para ser totalmente destruidos. Esa es la enseñanza verdadera de la parábola del rico y Lázaro. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, versos 13 y 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bueno, pero aún usted es tonto, ¿qué? ¿Y dónde dice ese pasaje que los malvados ahí vivirán para siempre en el lago de fuego? Lo único que dice es que serán arrojados al lago de fuego. Serán, evidentemente, atormentados con fuego y azufre, porque aquel que es quemado, la persona que es quemada, sufre tormento, un terrible tormento. Pues es lo que dice el texto. Serán atormentados primero con fuego y azufre y seguidamente totalmente destruidos en cuerpo y alma en ese fuego, en ese lago de fuego. Pero claro que van a sufrir tormento en un fuego literal, van a sufrir dolor. Serán atormentados con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 14. Y seguidamente destruidos totalmente en cuerpo y alma, ahí en ese fuego, así de simple. Esa es la verdadera enseñanza del libro del Apocalipsis. Los malvados van a sufrir un terrible tormento con fuego y azufre, en un fuego y azufre literal. El lago de fuego será absolutamente literal, serán llamas literales. Y seguidamente en ese fuego serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28 y en otros muchos pasajes más. Bueno, y después me cuenta usted un cuento chino de una supuesta experiencia de vida después de la muerte, donde usted dice que vio el infierno. Mire, todas estas historietas de gente subnormal que dicen que han viajado al infierno, que Dios les mostró el infierno, ahí ardiendo millones y millones de personas, de almas, todas esas son historietas falsas que contradicen totalmente lo que dice la Biblia. Son invenciones, son mentiras diabólicas, inventados por falsos cristianos y por falsas cristianas, que se inventan esas historietas para engañar a la gente, para hacerles creer que hay un infierno de fuego, de sufrimiento eterno, simplemente, y que está absolutamente en contra de la verdadera doctrina de lo que enseña Dios en la Biblia, como le estoy demostrando en este debate. Paso palabra.
Qué ignorancia de parte del amigo Tito creer que lo mismo tormento que destrucción, eso es una falsa creencia y falsa enseñanza. La Biblia dice que estos, el humo de su tormento, no dice tormento, dice tormento, no dice destrucción. Destrucción no es lo mismo que tormento, eso no lo pudo explicar. Así que ustedes decidan si siguen creyéndole a Tito Martínez y su falsa triada, millares de dioses, y a los que le siguen, y a su sacerdote llamado Ricardo, que es su sacerdote aquí, que sirve como monaguillo de él. Dos personajes satánicos y diabólicos que enseñan mentiras. Ustedes deciden hoy. Les he enseñado la verdad acerca del infierno, pero ustedes la rechazan y la pisotean. Ustedes no son dignos de ser hijos de Dios, ya que pues, Dios dice que va a castigar, no a destruir, castigar. Castigar, entiéndanlo, con fuego a los que no se arrepienten, a los que enseñan doctrina de demonios, a los que son herejes, como es el caso de Tito Martínez y su monaguillo llamado Ricardo. Sepan esto los herejes, dijo Justino Mártir, que el castigo que les espera a los que violan las leyes de Dios, no obedecen sus mandamientos, es el castigo eterno en las llamas de los infiernos. Patrística, le estoy mostrando a Tito de los primeros padres de la iglesia. Ellos creían en un lugar de tormento, en un lugar de tormento llamado infierno, cosa que ellos, los enoteístas, los testigos, los mormonoides y los sabatarianos, mal llamados adventistas, creen que solamente es destrucción. Bueno sería, pero tienen que pagar las cosas malas que han hecho en esta vida. Así que Tito Martínez, arrepiéntete mientras puedas, porque si no, lo que te espera es el infierno de fuego eterno. Bueno, Tito, te voy a responder. Es que tú nunca has experimentado, como eres ateo, no crees en la Santísima Trinidad, no crees en los tormentos del infierno. ¿Por qué has de creer? Pero algún día cuando estés en el infierno, recuerda que en el infierno no hay ateos. En el infierno está tu padre Satanás, el diablo, esperándote para que seas atormentado por él. Y te va a arrastrar a lo más profundo de ese lago de fuego.
Bueno, ha dicho usted que yo he dicho que tormento y destrucción es lo mismo. ¿Tú eres idiota o qué? ¿Cuándo he dicho yo que tormento y destrucción es lo mismo? Al contrario, lo que he dicho bien claro es que los malvados sufrirán tormento, serán atormentados, tendrán dolor, serán atormentados con fuego y azufre y luego serán totalmente destruidos. Serán destruidos en el lago de fuego. Pero antes de ser destruidos en el lago de fuego, en cuerpo y alma, sufrirán tormento. Claro que van a sufrir tormento, sufrirán un gran dolor. Y luego serán destruidos en el lago de fuego en cuerpo y alma. Y digo, por lo tanto, ¿por qué miente usted diciendo que yo he dicho que tormento y destrucción es lo mismo? Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted lo único que sabe hacer es mentir y falsificar mis palabras. Yo jamás he dicho semejante idiotez. Como cuando una persona es arrojada al fuego y es quemada. Primero sufre tormento, ¿verdad? Siente dolor. Porque cuando alguien es quemado por el fuego, ¿tiene dolor o no tiene dolor? Pues claro que tiene un gran dolor. ¿Y luego qué ocurre con esa persona que es arrojada al fuego? ¿Qué ocurre? ¿Sigue viviendo ahí, en el fuego? ¿Sigue conservado ahí, con vida? No, idiota, es destruido, es aniquilado. El fuego lo consume, lo destruye y es reducido a cenizas. Eso es lo que dice la Biblia que va a hacer Dios con todos los condenados, con todos los malvados. Serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis 14, y seguidamente destruidos totalmente en cuerpo y alma. En ese fuego, tal como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Bueno, luego dice usted, no, la Biblia dice el humo de su tormento, no dice destrucción. Pues claro, usted no se entera de nada, usted no sabe ni leer la Biblia, ni la entiende. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso del humo de su tormento? Pues que el humo, la destrucción de esos malvados que sufrirán tormento, pues esa destrucción en el lago de fuego será eterna, será para siempre, es decir, nunca más volverán a vivir. Por eso es que dice que ese humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, indicando así que la destrucción será eterna, ya que en la Biblia, en muchos versículos se menciona la destrucción eterna, la futura destrucción eterna de todos los malvados en el fuego. Le podría dar un montón de versículos. El humo de su tormento, de su dolor, de su sufrimiento, subirá por los siglos de los siglos, indicando que la destrucción de esos malvados será para siempre, será eterna.
Bueno, usted aquí está diciendo una total y absurda estupidez. Ahí no dice que después van a ser consumidos, eso usted se lo está inventando. Ahí dice, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Dice que el tormento asciende por los siglos de los siglos. Ahí jamás de los jamases dice que van a ser consumidos o destruidos. ¡Jamás! No le ponga usted palabras a la Biblia, cosas que la Biblia no tiene. Usted es un mentiroso, un charlatán, no sabe ni lo que está diciendo. ¿Ah? ¿Me oye?
Bueno, por lo tanto, usted, papo solisiado, el cura, el toro lisiado, tiene que arrepentirse de la blasfemia que está lanzando contra Jesús, ya que usted y su iglesia diabólica, la Iglesia Católica Romana, enseña la doctrina perversa, satánica, de que Dios nunca va a destruir a los malvados. Con lo cual, están insultando a Jesús, llamándole mentiroso, porque Jesús dijo que sí, que Dios los va a destruir en cuerpo y alma, en ese fuego, en esa guerra. Mateo 10:28, ¿qué hace usted con esas palabras de Jesús? O sea, si Jesús dice que Dios los va a destruir en cuerpo y alma, ¿por qué ustedes enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús? Pues ustedes enseñan lo contrario de lo que enseñó Jesús porque ustedes son anticristos. Enseñan una doctrina absolutamente contraria a la que enseñó Jesús. Y si no se arrepienten de esa doctrina perversa, blasfema, que es la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, pues mire, lo que les espera a ustedes es el lago de fuego, por una sencilla razón, porque esa doctrina es la mayor blasfemia, el mayor insulto que se le pueda lanzar contra Dios. ¿Por qué? Porque ustedes están enseñando que Dios es una especie de monstruo con tres rostros, con tres cabezas, de una maldad y de una crueldad, de un sadismo como jamás se ha conocido. Porque enseñan que ese falso Dios trino, inventado por la Iglesia del Diablo en la Tierra, va a estar atormentado, torturando con fuego por toda la eternidad, sin que jamás tenga fin, a la inmensa mayoría de la humanidad, a casi toda la humanidad, sin que jamás sean destruidos, sin que jamás mueran. Esa es la mayor blasfemia y el mayor insulto contra Dios, contra un Dios que dice la Biblia que es amor y que también es justo. Dios el Padre es justo y también es amor. Dios es amor. Y eso que enseñan ustedes es todo lo contrario, absolutamente lo contrario a la justicia y al amor. Así que si no se arrepiente de esa espantosa doctrina satánica, que es la mayor burrada, la mayor blasfemia contra Dios, pues en el día del juicio ya sabe lo que le espera a usted y al resto de mentirosos e hijos del diablo como usted, que va a ser el lago y el fuego y azufre, donde van a ser atormentados con ese fuego y azufre y seguidamente destruidos completamente en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús, tal como enseña toda la Biblia.
Me estás dando la razón, el humo de su tormento, claro, no de destrucción, ahí nunca habla de destrucción, ahí habla de tormento. Tormento, entiéndalo usted. Usted es mentiroso, ahí no dice que después. No, ahí dice, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no dice... Entonces dijera, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y después serán consumidos. No dice eso. No le ponga usted palabras a la Biblia, cosas que no dice. ¿Entiende?
A ver, esa expresión del humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos, ya se la ha explicado en este debate. Que usted sea tonto, perdido, que no entienda nada o que no escuche mis audios es su problema. Se la ha explicado bien clarito. El humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos indica, significa destrucción eterna. Cuando sube humo al cielo, cuando asciende humo de un incendio, significa que está siendo destruido lo que se está quemando. Y por eso sube humo. Si ese humo sube por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues que la destrucción, escuche bien, necio, que la destrucción de eso que se está quemando es eterna. Por eso dice que sube por los siglos de los siglos, porque la destrucción de lo que se quema es eterna, es una destrucción completa, total y eterna. Nunca más volverán a vivir. Por eso es que dice la Biblia que serán reducidos a ceniza, serán como ceniza debajo de nuestros pies. El fuego los consumirá, los destruirá completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Lo que pasa es que usted, paposo, cura, lisiado, ni cree en Dios, ni cree en la Biblia, ni cree en Jesús, ni en sus apóstoles. Así de sencillo. Usted solamente prefiere creer en las doctrinas perversas, diabólicas, asquerosas, de esta iglesia del diablo, de Satanás, a la que usted pertenece, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis.
En primera, él le llama a la historia parábola, la historia de Lázaro y el hombre rico. Cuando Jesús nunca explicó esa parábola. La explicó él, pero Jesucristo jamás explicó esa parábola. Jesús puso ese ejemplo lo que le sucederá a los que sean mentirosos, a los que no acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador, tal como lo es usted, Jesús, Tito Martínez, que usted dice que a Jesús no hay que adorarlo. Eso es un pecado mortal. Es un pecado mortal. Y usted también habla muchas cosas que no son correctas. Por ejemplo, usted le llama al Espíritu Santo un poder, una fuerza, un poder tipo testigo de Jehová, que dicen que es la fuerza activa. Usted así le llama. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y créame, eso no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Usted ha pecado contra el Espíritu Santo al llamarle así, que es un poder solamente. Así que arrepiéntase.
Pues claro, ya se lo he explicado. El humo de su tormento, el humo de su tormento, de su destrucción, de su dolor, de su destrucción. Porque si serán quemados es que van a sufrir dolor, van a sufrir tormento, porque cuando alguien es quemado, escuche bien, necio, cuando una persona es quemada con fuego, sufre dolor, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que el humo de su tormento, de su castigo, ese humo de su castigo, que será la destrucción en cuerpo y alma, como dijo Jesús, subirá por los siglos de los siglos, indicando que la destrucción será eterna. Si ya se lo ha dicho, se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, porque la destrucción será eterna. La Biblia dice repetidamente que los malvados serán destruidos. Destruidos para siempre, destrucción eterna. Sufrirán el castigo de la eterna destrucción. Lo dijo Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Versos 4 al 7. Sufrirán el castigo de la eterna destrucción. O lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, ya se lo he explicado, necio. ¿Qué ocurrió con Sodoma y Gomorra? Sufrieron el castigo del fuego eterno. Epístola de Judas Tadeo, versículo 7. Que fueron puestas, Amar dice que fueron puestas de ejemplo. ¿Qué significa eso? Pues que lo mismo que ocurrió con esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra es lo que Dios va a hacer con el resto de los malvados. Fueron puestas de ejemplo. ¿Y qué ocurrió con esas ciudades? Que Dios envió fuego del cielo y las aniquiló, las destruyó completamente. Esas dos ciudades no siguen ardiendo. ¿Y qué dice la epístola de Judas Tadeo? Que sufrieron el castigo del fuego eterno, el castigo eterno. El castigo eterno significa destrucción eterna, ya que esas dos ciudades ya no existen, no siguen ardiendo. El castigo del fuego eterno, repito, significa destrucción eterna. Serán aniquilados y dejarán de existir, así de simple. Porque esas ciudades fueron puestas de ejemplo, lo dice ahí, la epístola. Sufriendo el castigo del fuego eterno. Es lo mismo que va a hacer Dios con todos los malvados y mentirosos como usted. Sufrirán el castigo del fuego eterno. Cuando sean arrojados al lago de fuego y destruidos completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús.
Así se evitará usted ir a un lugar de tormento donde no tendrá descanso día y noche por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Eso es lo peor que el ser humano puede hacer. Así que usted está en peor situación que yo. Si usted me llama hijo del diablo, usted es peor. Usted ya está condenado, como los que Jesús condenó al fuego eterno, que fueron los fariseos cuando les dijo: ¿quién los ha instado a ustedes, hipócritas, porque han sido condenados al infierno, prole de víbora? Así que usted y los que le siguen van a ir a ese lugar. Eso es lo que les espera. Así que arrepiéntanse. No diré más que, pues, seguiré refutándole sus argumentos. Por ejemplo, usted dice que lo de Judas cambia el sentido porque son tiempos diferentes. ¿Entiende usted? Son tiempos diferentes. Son contextos históricos diferentes. En el caso de Judas no sabemos, no existe, porque su castigo es espiritual, tormento espiritual. Consciente están, pero no los vemos. No los vemos porque es espiritual. El alma es espiritual. La condena que ellos están sufriendo, el castigo que están sufriendo es espiritual. Están en un lugar llamado infierno, donde están siendo atormentados. Así que no venga usted a decirme que fueron destruidos. El contexto histórico es diferente. Fueron destruidos aquí en vida, pero en el más allá están sufriendo, pagando sus pecados, así como usted le espera ese castigo. Típico de usted, cuando ve que va perdiendo un debate, brinca como chapulín de un tema para otro, porque no puede defender el tema del infierno. Ahora me está saliendo aquí con el tema de la Santísima Trinidad.
Mire usted, arrepiéntase porque ya usted ha pecado contra el Espíritu Santo. Y ese es un pecado imperdonable. Usted le llama al Espíritu Santo la tercera persona de Dios. Usted solamente lo ve como un podercito, una fuercita. Eso es una total y absurda mentira. Arrepiéntase. Bueno, ya no se puede usted arrepentir porque ya usted ha pecado, que tiene el pecado mortal. Usted no tiene esperanza. Usted lo que le espera, ahora sí, como usted dice, es el lago de fuego. Y usted confunde el fuego que aquí usamos para cocinar, para prender lumbre, para quemar cualquier cosa, lo confunde con el fuego celestial. Usted es un estúpido. ¿Cómo va a confundir usted el fuego de Dios con el fuego que nosotros usamos? ¿Cómo se le ocurre a usted confundir los fuegos? El fuego que usamos aquí, que usted usa para hacer su comida, porque hasta donde sé, usted no tiene esposo, usted tiene que cocinar, hacer su comida. Digo, si es que sabe cocinar. En el caso de nosotros usamos el fuego que conocemos, pero el fuego de Dios es diferente. Entiéndalo usted, por favor. Oiga, usted está confundiendo lo físico con lo espiritual. El fuego de Dios es eterno. El fuego de Dios es diferente al que usted conoce. Válgame Dios.
A ver, le respondo. Veo que usted vuelve a mencionar la parábola de Jesús del rico y Lázaro que aparece en Lucas capítulo 19. Ya se lo he explicado. O usted es tonto perdido, no se entera de nada o no escucha mis audios. Mire, le dije bien clarito que me diga usted en qué versículo dijo Jesús que el rico de la parábola vivirá para siempre en el fuego. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, ¿verdad? Jesús nunca dijo semejante babosada. Dijo que el rico estaba en el Hades y que ahí en el Hades estaba siendo atormentado por las llamas. Él estaba viendo las llamas y estaba aterrorizado. Y estaba tan aterrorizado que hasta tenía la lengua seca. Tenía la boca seca de terror. Por eso es que le pidió a Abraham que enviara a Lázaro con una gotita de agua para refrescar su lengua, dice. Para refrescar su lengua, no su cuerpo. Él no estaba metido en el fuego. Él no estaba en medio del fuego, porque si no, no hubiera pedido una gotita de agua. Estaba viendo las llamas, estaba viendo el lago de fuego, las llamas que le iban a destruir. Y por lo tanto tenía un terror, estaba aterrorizado. Y su boca estaba seca de terror. Así de simple. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham. Así que enseñar, decir que la parábola del rico y Lázaro enseña la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios que se puedan enseñar, ya que Jesús jamás de los jamases dijo semejante babosada, semejante mentira. Él nunca dijo que el rico vivirá para siempre en el fuego, nunca. Es una mentira repugnante y satánica. Es una espantosa blasfemia contra Dios. Sencillamente en esa parábola Jesús lo que explicó es lo que va a ocurrir con los justos y con los injustos cuando resuciten. Los justos representados por Lázaro estarán con Abraham en el reino de Dios y los malvados representados por el rico serán atormentados por el fuego, por fuego y azufre, y arrojados seguidamente a ese fuego para ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Esa es la enseñanza de esa parábola. Bueno, pues usted desvía completamente el tema del debate. Ahora saca el tema del Espíritu Santo. Dice usted que yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo porque yo enseño lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder del Altísimo. Mire, es usted el que está blasfemando contra el Espíritu Santo y contra el propio Jesús. Porque resulta, mire, escuche bien, idiota, que fue el propio Jesús quien dijo bien clarito que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, el poder de lo alto. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Cómo le llamó Jesús? El poder del de lo alto, el poder del Altísimo. Dijo el ángel, por ejemplo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo y el poder es una energía. El poder no es ninguna persona literal.
Así que quien está blasfemando contra el Espíritu Santo e insultando a Jesús, llamándole mentiroso, es usted y el resto de paposos hijos del diablo como usted. Y no solo son ustedes los paposos, sino también los evangelocos, estos falsos cristianos evangelocos que han tomado esa doctrina de demonios de ustedes, de la gran ramera, no de la Biblia. Bueno, ya para terminar este debate con este cura paposo mentiroso hijo del diablo, el cura, este sujeto que se llama el cura Toro Lisiado, voy a leer unos pasajes de la Biblia, ya para terminar el debate, para tapar la bocaza mentirosa de este engendro del diablo, de este cura paposo embustero. Estos hijos del diablo, como los católicos y también los evangélicos, enseñan, no se cansan de enseñar que no, que los malvados nunca van a ser destruidos, destruidos en el fuego. Bueno, después vamos a la Biblia, y ya con esto termino el debate, para tapar definitivamente la bocaza mentirosa del cura este, el Toro Lisiado, y unos pasajes bíblicos que les van a dejar cao y jaque mate. Bien, pues empezamos. Mire, voy a leer, en primer lugar, el Salmo 37, los versos 9, el 22, el 34 y el 38. Recuerden, estos hijos del diablo enseñan que no, que la Biblia nunca dice que los malvados serán destruidos. Bueno, pues vamos a ver si van a ser destruidos o no van a ser destruidos. Dice, porque los malignos serán destruidos. Como que los malvados no van a ser destruidos, pero serán hijos del diablo ustedes, insultando a Dios, llamándole mentiroso. Porque aquí Dios dice en la Biblia bien claro, todo lo contrario, que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Yahvé, ellos heredarán la tierra. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Espera en Yahvé y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. Y dicen estos hijos del diablo que no, que es mentira. Lo que dice la Biblia es mentira, que los malvados nunca van a ser destruidos por Dios. La posteridad de los impíos será extinguida. Es decir, dejarán de existir, serán destruidos, extinguidos. Salmo 92, 7 dice, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ahí lo tienen, destrucción eterna, destruidos eternamente. Porque el violento, Isaías 29, 20 dice, porque el violento será acabado, es decir, aniquilado, dejará de existir. Y el escarnecedor será consumido, está hablando consumido por el fuego. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Apocalipsis 11, 18, mira lo que dice. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y dice ahora, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo católicos, como por ejemplo este cura embustero que es el Toro Lisiado. Todos estos, hay muchos ejemplos más bíblicos, muchos más pasajes, donde se dice bien claro que los malvados serán destruidos. La doctrina de la destrucción eterna de los malvados es absolutamente bíblica, como acabo de demostrar leyendo estos pasajes. Sin embargo, todos estos falsos cristianos embusteros, como por ejemplo el Toro Lisiado, que enseñan la doctrina satánica de los sufrimientos eternos ahí en el infierno, sencillamente no creen en la Biblia. El Señor Jesús dijo bien claro que los que rehúsan creer en el Hijo, mire lo que dijo, no verán la vida, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Es decir, esa ira de Dios pesa sobre ellos. cuelga sobre ellos cual espada de Damocles. Ahí lo podemos leer en Juan 3:36. Por lo tanto, los condenados no recibirán la vida eterna, la inmortalidad, ni vivirán para siempre en el lago de fuego, sino que serán totalmente destruidos, es decir, aniquilados, como acabo de demostrar leyendo esos pasajes bíblicos. Serán destruidos totalmente en el fuego de la ira de Dios, que será el lago de fuego y azufre. Jesús lo dijo bien claro, ya con esto termino el debate, dijo que Dios los destruirá, es decir, los aniquilará completamente en cuerpo y alma, en esa gehenna, en ese fuego, y que es el lago de fuego mencionado en el libro del Apocalipsis. Dios es el único que tiene el poder de arrojarlos y de destruirlos en ese fuego en cuerpo y alma. Mateo 10:28. Por lo tanto, y ya con esto termino, enseñar, como enseña este hijo del diablo, el toro lisiado, de que no, de que los malvados nunca serán destruidos, es decir, aniquilados en el fuego, es una de las mayores mentiras de Satanás enseñada por los hijos del diablo. Y los hijos del diablo son la cizaña, los falsos cristianos que escupen, que pisotean y rechazan completamente la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Doy por tanto terminado este debate.
¿Qué hay, hermano Enrique? Y el resto de hermanos del grupo. Mira, yo voy a decir mi teoría, y además es una teoría con fundamento, Mirad. El virus, porque el virus existe y fue creado sin ninguna duda en un laboratorio, sea de China, de Estados Unidos, me da exactamente igual, pero el virus es un virus asesino creado en laboratorio. Pero ese virus, la élite satánica lo está esparciendo por ciertos, por unos cuantos países y ciudades del planeta, no en todo el planeta. Por ejemplo, el virus afectó a la ciudad de Wuhan, sin embargo en otras muchas ciudades de China, como Pekín, la capital, etcétera, pues no ha afectado el bicho. Tenemos el ejemplo también de Ecuador, en Guayaquil. Se sabe perfectamente que el bicho asesino está matando a montones de personas. Hay montones de vídeos, como vosotros sabéis, donde se ven los muertos por la calle, con los ataúdes, la gente, hasta ataúdes de cartón. Es decir, que está matando a gente, pero cuidadito, solamente en algunos países y en algunas ciudades, no en todo el mundo. Entonces, ¿por qué están diciendo que es una pandemia mundial que está afectando al mundo? Por muy sencillo, porque quieren hundir completamente la economía de todos los países, la economía mundial, para implantar, quieren implantar un reino, un gobierno, que no va a ser mundial, va a ser el gobierno de la bestia, pero ese es el objetivo de ellos. Están diciendo que es una pandemia mundial, eso es lo que dice la ONU. Mundial, mundial, que afecta a todo el mundo, a todas las ciudades. Eso es mentira, eso es mentira. Ahí tenemos el vídeo que acaba de pegar el hermano Enrique. Nueva York, el Bronx. Y aquí también está ocurriendo en España. O sea, los hospitales están vacíos, las urgencias. Si esto fuera una pandemia mundial, que estuvieran muriendo miles y miles de personas, pues estarían llenos los hospitales de enfermos, de contagiados, estarían colapsados, y no vemos eso. Esto solamente está ocurriendo en algunos países de la Tierra, como Ecuador, como Italia. Es decir, el bicho asesino lo han desparramado solo en unos cuantos países de la Tierra, pero no en el mundo entero, no es una pandemia mundial. Lo que quieren es hundir todas las economías del mundo y llevar al mundo entero a la ruina total, así de simple.
Gracias, Tito. Enrique, buenos días. Este es el cálculo de las 70 semanas del ciclo profético desde la fundación del Estado de Israel hacia acá. Son cálculos que nunca me he atrevido a hacer, el tema para mí es un poco nuevo. Se lo quería preguntar a Tito, pero pues ya que estamos aquí, aprovecho para hacerlo. Muchas gracias por lo que puedan aportarme.
Lo que pasa, hermana Claudia, que ese cálculo tiene un trasfondo, está sacado más o menos de la profecía de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Donde se habla ahí de un periodo de 7 años, que será la última semana. Y resulta que la profecía de las 70 semanas, pues es una profecía totalmente cumplida. Ya se cumplió en el siglo I.
ya no vendrá ningún periodo de 7 años de tribulación ni nada de eso. Eso es un cuento chino que se inventaron cierto grupo de evangelocos, pretribulacionistas, de una futura tribulación de 7 años. Y eso es mentira, eso es una doctrina falsa. No habrá ningún periodo de 7 años, el Apocalipsis lo dice bien claro. Dice que vendrá un periodo de 42 meses, de 3 años y medio, durante el cual la bestia va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Y hará la guerra a los santos, lo vencerá, etcétera, etcétera. O sea, el único periodo futuro que vendrá va a ser un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, pero no de 7 años. La profecía de las 70 semanas está totalmente cumplida. En el siglo I ya se cumplió. Bueno, basta con leer el principal libro profético de la Biblia. ¿Cuál es? El principal libro profético de la Biblia, el Apocalipsis. Y si leemos en el Apocalipsis, ahí no vais a encontrar por ninguna parte ningún futuro periodo de 7 años de tribulación. O sea, esto, este simple detalle demuestra claramente que esa doctrina de una futura tribulación de 7 años es una patraña, es un cuento chino que se inventaron estos evangelocos. Y ellos están y dicen que sí, que vendrá un periodo de 7 años durante el cual el anticristo, dicen ellos, va a gobernar durante 7 años. Eso es mentira, es una doctrina diabólica, ya que el Apocalipsis, cuando habla de la bestia, dice bien clarito el tiempo que va a gobernar. Dice 42 meses. Y le fue dada autoridad para reinar, para gobernar, 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, verso 5, 42 meses. Y 42 meses no son 7 años. Es la mitad de 7 años.
Es decir, Tito, que incluso tenemos menos tiempo. Bueno, hermanos, y entonces cuéntenme escatológicamente qué nos espera. Porque según veo, estamos llenos de falacias.
Sí, bueno, yo mi opinión personal, que es una opinión personal, no es ninguna profecía. Mi opinión personal es que antes de 5 años habrá ocurrido el fin del mundo. Y Cristo ya estará gobernando sobre el mundo entero. Antes de 5 años, es mi opinión personal. Que cada uno crea lo que quiera sobre el tema este de fechas. Pero mi opinión es que será antes de 5 años.
Bueno, hablo de tiempo pues para que todas las personas conozcan la verdad del Evangelio. A eso me refiero. Pero si es como dice Tito, antes de 5 años, uy, eso sería espectacular. Que fueran en ese tiempo tan corto, en donde ya gozáramos de ese privilegio.
Bueno, respecto a qué nos espera, bueno, el libro del Apocalipsis lo dice, o sea, va a venir una guerra mundial. Apocalipsis capítulo 6, saldrá un jinete montando un caballo rojo, una guerra mundial que le va a seguir, pues el hambre, las epidemias y la muerte, las plagas, las epidemias, como consecuencia de esta gran guerra. Y dice que tendrá durante en una cuarta parte de la tierra le será dado poder a matar a la cuarta parte de la tierra. Las guerras, el hambre, las epidemias, las fieras de la tierra. Lo dice bien claro Apocalipsis capítulo 6. En una cuarta parte de la tierra, fijaos, no dice en el mundo entero, dice en una cuarta parte de la tierra. Y seguidamente va a venir el reinado de la bestia, el imperio de la bestia, un imperio de 10 reinos, y va a comenzar a gobernar durante 42 meses. Al final de esos 42 meses ocurrirá el fin del mundo. Cristo vendrá del cielo, descenderá a la tierra y comenzará a gobernar desde la ciudad de Jerusalén, sobre el mundo entero. Eso es a grosso modo los eventos proféticos que van a ocurrir. Evidentemente, cuando Cristo venga en gloria, al final de esos 42 meses es cuando va a ocurrir el arrebatamiento de los verdaderos cristianos, el arrebatamiento de la iglesia, para recibirle en el aire, en la atmósfera, y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esos son los eventos proféticos, a grosso modo, que van a ocurrir en el futuro. Y luego, también vendrán, durante el reinado de la bestia, vendrán esos dos testigos mencionados en el Apocalipsis, esos dos profetas que van a edificar la iglesia, pero bueno, a grosso modo, ese es el orden de eventos proféticos.
Es decir, que el tan mentado orden, nuevo orden mundial, solamente duraría esos 42 meses. ¡Wow!
Sí, bueno, muchos lo llaman el nuevo orden mundial. En realidad no es una expresión correcta, porque va a ser un nuevo orden regional, va a ser en un imperio de 10 reinos. O sea, que eso realmente de nuevo orden mundial, pues sí, ahora estamos oyendo hablar mucho de que viene un nuevo orden mundial y tal, pero realmente no va a ser un gobierno mundial. Va a ser un gobierno que va a estar integrado en un imperio formado por 10 reinos, como dice el libro del Apocalipsis.
Por lo tanto, será un nuevo orden regional, pero no un nuevo orden mundial. No va a haber ningún gobierno mundial. El único gobierno mundial que vendrá en el futuro es el gobierno mundial de Cristo, cuando esté gobernando el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén, cuando venga a la tierra. Entonces vendrá la verdadera paz mundial, la verdadera justicia, una justicia mundial, y vendrá la paz mundial. Ahí durante 1000 años, pues Jesús y su iglesia van a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. La tierra se va a repoblar durante el milenio, durante ese periodo de 1000 años. Luego el Apocalipsis dice lo que va a ocurrir al final de esos 1000 años. Satanás será soltado de su prisión, del abismo, saldrá a engañar a las naciones. Es decir, Dios va a poner de nuevo a prueba a la humanidad, la va a poner a prueba soltando a Satanás. Y ya cuando vendrá, Satanás será arrojado al lago de fuego, los malvados serán arrojados también al lago de fuego, y vendrá el nuevo cielo y la nueva tierra. Dios va a hacer, va a crear un nuevo planeta, todo será hecho nuevo, vendrá un nuevo planeta, y bueno, eso es lo que se predice allí en el Apocalipsis.
La Biblia en Apocalipsis dice que serán 10 reinos los que se van a someter al gobierno de Satanás, pero no mundial.
Yo quiero ampliar la información verdadera que ha dado el hermano Tito y el hermano Pablo Gómez, diciendo que los cristianos que estén dentro de la región del imperio de la bestia, de esos 10 reinos, esos hermanos tendrán que perseverar hasta el final. Ahí será probada su paciencia y su fe. Es posible que hasta la muerte, ya que el Apocalipsis dice que muchos de esos hermanos serán decapitados y Jesús les volverá a resucitar y reinarán con él 1000 años. Es decir, tendremos que resistir y tendremos que aguantar hasta el final. Como lo que dice Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los hermanos que no estén en el imperio de la bestia, pues seguramente estén mejor que los que estén dentro del imperio. ¿Y qué pasa con los hermanos, por ejemplo, de España? Pues los hermanos de España estarán dentro del imperio de la bestia, ya que será un país o un reino que reine pleitesía y gloria y adoración a esta bestia satánica y a su falso profeta.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad,
mi corazón como ave en cautiverio. Espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.